La Pastoral de la Universidad Católica de la Santísima Concepción C de Los Ángeles presenta en Regina Chile Radio Tiempos de la Iglesia. Un programa de reflexión para iniciar un camino de conversión. Una invitación para volver al corazón. Reciban el saludo de los docentes Juan Alarcón Pinar y Ernesto Guzmán Muñoz. Sean todos bienvenidos.
Queridos auditores, queridas auditoras, muy bienvenidos a este cuarto programa de Cuaresma. Allí donde se encuentren, en el momento en que nos estén escuchando, reciban un saludo fraterno y lleno de esperanza. Este espacio quiere ser una pausa en medio de la vida cotidiana. Un momento para detenernos, respirar profundamente y volver al centro de nuestra vida. El encuentro con Dios. La radio nos une en este tiempo de Cuaresma. Un camino espiritual que la Iglesia nos propone para volver al corazón del Señor, renovar nuestra fe y abrirnos al amor hacia nuestros hermanos. Hoy queremos reflexionar sobre uno de los pilares de Cuaresma, la caridad, ese amor concreto que se hace gesto, servicio y cercanía. Por eso, estimadas amigos, amigas, este programa lo titulamos Caridad que salva. Antes de escuchar la palabra de Dios, queremos ofrecer este programa como acción de gracia por la vida de una religiosa que dejó una profunda huella en nuestra diócesis. Nos referimos a la hermana Valentina Gutiérrez Martín, religiosa de la Compañía Santa Teresa de Jesús, quien durante años sirvió con generosidad en nuestra iglesia local, llegando a desempeñarse como directora del Colegio Teresiano. En la madrugada del viernes recién pasado, el Señor la llamó a participar de su Pascua definitiva. Su vida fue un testimonio silencioso de educación, servicio y caridad. Pedimos al Señor que la reciba en su reino y que su ejemplo siga inspirando a muchos. Ahora, dispongamos nuestro corazón para escuchar la palabra del Señor. Escuchamos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 25, versículos 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono de gloria. Todas las naciones serán reunidas en su presencia y Él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los que tenga a su derecha: vengan benditos de mi Padre y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Era forastero y me alojaron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. Preso y me vinieron a ver. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te alejamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? El Rey responderá: les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego dirá a los de su izquierda: aléjense de mí, malditos. Vayan al fuego eterno preparado para el demonio y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Era forastero y no me alojaron. Estaba desnudo y no me vistieron. Enfermo y preso y no me visitaron. Estos a su vez le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, forastero o desnudo, enfermo o preso y no te hemos socorrido? Y él les responderá: Les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Cuánto amor hay en nuestro corazón, cuánta verdad en nuestra voz, cuántas miradas abrazan el sentir y el dolor del que está a nuestro lado, el que se ha consumido por la soledad. La caridad que siente que sus noches son eternas, y así verte a nuestro alrededor y descubrirte, quizás siendo un niño, tal vez siendo joven, un hombre, una mujer. La caridad
Jesús nos revela una verdadera y profunda enseñanza. Nos revela que el amor verdadero siempre tiene rostro, nombre e historia. Sabemos que el amor del Señor no es una idea abstracta, se hace gesto, encuentro y servicio. Cristo se identifica con los pequeños, con los pobres, con los que sufren. Por cada gesto, el amor tiene un valor eterno.
Me acordaba, mis queridos auditores, auditoras, estimado amigo Ernesto, de Humberto y Martita. Esto por la caridad, la verdad. Humberto y Martita son gente en situación de calle. Ellos venden parche curita. ¿Por qué quiero contar este caso? Hay varias anécdotas de ellos, pero hay una que me interesa. Porque un día cuando a Humberto le pregunto cómo se llama su compañera, con la que él siempre anda, me dijo Marta, y luego agrega, Martita. Y luego con una expresión de cariño tan profunda, dijo, bendito sea Dios. Un día estaban ahí despertando en la mañana, ¿no? Y ya la universidad ahí estaba comenzando sus actividades. Ahí estaban durmiendo los dos. Bueno, alguien los despierta porque empieza la actividad y había que limpiar ahí. Y ellos, los dos, ordenan sus cosas, las doblan, limpian. Se sirven un desayuno que tenían ahí, que era un sándwich. Y la verdad que lo hacían con tanto cariño. Dije, qué ejemplo de vida. En la calle, sin embargo, se miran con ese gesto de amor, por Dios, que muchos de nosotros quisiéramos tener. Mis queridos amigos, queridas amigas, la caridad cristiana no es solo una ayuda ocasional, ni un gesto que tranquiliza la conciencia. La caridad nace del corazón que ha sido tocado por Dios. Quien experimenta el amor de Dios no puede permanecer indiferente ante el sufrimiento del hermano. La cuaresma nos invita entonces a vivir tres caminos: la oración, el ayuno, la limosna. Pero la limosna no es simplemente dar algo de lo que nos sobra.
Amigos, es compartir la vida, es reconocer que todo lo que tenemos es un don de Dios, un regalo de Dios. El Papa Francisco, de feliz memoria, nos recuerda muchas veces que la caridad cristiana implica acercarse, escuchar y acompañar. No olviden que la caridad salva, porque nos libera del egoísmo, nos ayuda a salir de nosotros mismos, nos abre el amor verdadero, y ese amor nos acerca al corazón.
Caridad, en realidad, es una palabra que no se entiende solamente al hablarla, sino con algunos ejemplos. Y en este instante recuerdo a Bitoco, Víctor, hermano de Patricio, que trabaja aquí a la entrada, en este edificio. Bitoco, como le decíamos, fue compañero mío en la escuela. Y bueno, para llegar a la escuela había que caminar cerca de un kilómetro, con calor, con frío, lo que fuera. Pero eran tiempos muy entretenidos porque íbamos jugando en el camino, ¿no? Y cuando Bitoco veía que yo me cansaba o iba más lento, Bitoco me ofrecía su espalda para llevarme a Nacha. Habían veces que no podía ir a almorzar porque la distancia era muy larga y ir y volver era mucho. Yo demoraba una hora en todo ese trayecto. Y Bitoco se quedaba conmigo. Nos íbamos los potreros, buscábamos unas varillas y pelábamos los cardos. Y cortábamos el tallito y eso comíamos. Lo recuerdo con mucho cariño porque él siempre estuvo a mi lado. Y otra curiosidad de la vida, hermosa por supuesto, que nuestras madres, la de él y mi mamá, trabajaban juntas a veces en la cocina. Y Bitoco lo recuerdo ahí tirado en el piso de la cocina, haciendo dibujos, escribiendo, yo acompañándola. Tenía una linda letra, dibujaba precioso. Fuimos muy buenos amigos. Todavía veo a Bitoco por ahí, de vez en cuando en el campo. Está bien, bueno, los años no pasan en vano. Mis saludos cariñosos para él, es que alguna vez escucha el programa o Patricio le dice que estamos en esto. Cuento esta historia y les pido disculpas por ponerme como de referente, pero la caridad tiene que tener algo concreto para que no parezca solamente un ideal. Cuando compartimos, algo cambia en nosotros. Descubrimos que no somos dueños absolutos, sino administradores de los bienes que Dios nos confía. Descubrimos también que nadie es tan pobre que no tenga algo que dar, ni tan rico que no necesite recibir. En este espíritu de solidaridad, la Universidad Católica de la Santísima Concepción ha desplegado diversas acciones para apoyar a las familias afectadas por los incendios forestales en las regiones del Biobío y de Ñuble. Entre las iniciativas se encuentran entrega de cajas familiares, kits de aseo, apoyo en limpieza y retiro de escombros. Además, se ha brindado acompañamiento psicológico a estudiantes y familias, junto con acompañamiento espiritual en hospitales y albergues.
Este servicio ha sido acompañado por nuestro vicegran canciller, Monseñor Bernardo Álvarez Tapia, y el capellán y director de pastoral, el padre Víctor Álvarez, junto a religiosas y agentes pastorales. También estudiantes universitarios han participado activamente, llevando alimento, agua y ropa a quienes más lo necesitan, con gestos concretos que nos recuerdan que la caridad transforma la vida de las comunidades. Decíamos de que la caridad tiene nombre. Por eso, recordamos también hoy con gran gratitud a la hermana Valentina en nuestro programa de hoy, en el que reflexionamos sobre la caridad que salva. Queremos recordar que el amor de Cristo no es una idea abstracta. Tiene rostro, historia y nombre concreto. Jesús nos muestra que hoy queremos agradecer a Dios por esos rostros de la caridad que han pasado y han dejado huella en nuestras vidas personales, comunitarias. La vida de la hermana Valentina fue este testimonio profundo de servicio y entrega.
Nuestra recordada hermana Valentina vio la luz de este mundo el 31 de octubre de 1937 en El Payo, un pequeño pueblo de la provincia de Salamanca, cercano a Ciudad Rodrigo, en España. Fue la segunda de cuatro hermanos. Desde pequeña, su familia la envió a estudiar al colegio internado de las hermanas teresianas en Ciudad Rodrigo, donde cursó el bachillerato. Fue allí donde comenzó a germinar en su corazón la llamada del Señor.
A los 19 años, dio un paso decisivo. Ingresó al noviciado de la Compañía Santa Teresa de Jesús, en Tortosa, España, lugar donde realizó su primera profesión religiosa. Sus primeros años de vida consagrada los vivió en su tierra natal, que el Señor tenía para ella un horizonte más amplio.
Fue así como en el año 1961 llegó a Chile. Y desde ese momento, al igual que Santa Teresa de Jesús, esa mujer andariega y misionera comenzó un camino de servicio que la llevó por diversos lugares, siempre con un mismo propósito: hacer conocer y amar a Jesús.
Su vida estuvo profundamente marcada por la educación y la pastoral. Illapel, Peñalolén, Los Ángeles, Santa Rosa de los Barnechea y Canela conocieron a esta teresiana que supo unir una actividad apostólica incansable con una profunda vida de oración. Quienes la conocimos recordamos cómo hablaba de Jesús, como un amigo cercano, como de alguien con quien se pueda conversar con confianza.
Y es que su espiritualidad estaba profundamente marcada por esa experiencia teresiana de la oración, un trato de amistad con quien sabemos que nos ama. Desde esa relación con Cristo, animaba catequesis, encuentros con Cristo, talleres de oración, peregrinaciones y diversas actividades pastorales.
Una de sus grandes pasiones fue el MTA, Movimiento Teresiano Apostólico. Allí invitaba a formar comunidades, a fortalecerlas, a vivir la fe de manera comprometida. Muchos jóvenes y adultos encontraron en ella una guía espiritual, una mujer capaz de escuchar, acompañar y animar.
En el año 2000, junto a la hermana Clementina, dio un paso muy significativo para la familia teresiana en Chile: la fundación de los Asociados Teresianos. Desde entonces, acompañó a muchos hombres y mujeres que deseaban vivir la espiritualidad teresiana en comunión con las hermanas de la compañía.
El 2007 asumió una nueva misión: coordinar la comunidad de hermanas mayores en Chile. Un servicio que vivió con gran responsabilidad, entendiendo que también en esta etapa de la vida se puede seguir sirviendo con generosidad al Cristo viviente.
Ya en el año 2023 regresó nuevamente a esta comunidad. Allí asumió con serenidad su propia condición de hermana mayor. Con el paso del tiempo fue perdiendo fuerzas físicas, pero nunca dejó de vivir su vocación. Su apostolado se transformó entonces en el apostolado de la oración y del servicio cotidiano a sus hermanas.
Recuerden, Jesús dice en el Evangelio, por sus frutos los conocerán. Y hoy podemos decir con gratitud que la vida de la hermana Valentina fue un árbol que dio abundantes frutos. Frutos de fe, de educación, de cercanía, de amistad con Dios.
¿Cómo no recordar a la hermana Valentina cuando por alguna razón nos encontramos en el camino? Ella trabajaba en el Colegio Teresiano, que estaba en Almagro, yo en el Liceo Alemán, en pastoral. Juan, hagamos jornada juntos con el Teresiano. Y así creamos una jornada de formación humana y cristiana, que iban de viernes a sábado, a domingo, no me recuerdo bien. Y encontré en ella ese espíritu y ese deseo de impregnar de Jesús a los jóvenes, pero el estilo juvenil. Fueron 2, 3 años, yo creo, hermosísimos. Y cuento esto porque estamos hablando de la caridad. Y ella tenía un cariño tremendo por la juventud. De hecho, a veces se ponía a bailar con los chiquillos, a saltar, qué sé yo, según las canciones y todo esto. Así que bendito sea Dios por su paso, por lo menos en mi vida. Era una vida vivida con alegría, con pasión y audacia, con valentía y fortaleza, con un profundo amor a la Iglesia y a la compañía de Santa Teresa de Jesús. Su vida estuvo inspirada por 3 grandes amores, Jesús, Teresa de Jesús y Enrique de Oso.
Hoy queremos creer que esos mismos que inspiraron su vida han salido a su encuentro. Que el Señor le dice ahora, todo está cumplido. Ven a gozar de la casa que he preparado para ti.
Porque cuando la caridad se hace vida, cuando el amor de Cristo se vuelve servicio cotidiano, deja huellas profundas. Hoy damos gracias a Dios por la vida de la hermana Valentina, porque la caridad de Cristo tiene rostro, y uno de esos rostros fue el suyo.
Queridos auditores, queridas auditoras, dueña de casa, joven, hoy día te queremos llamar a que compartas con nosotros esta introspección, esta mirada profunda, para entender que la caridad también se vive en la amistad verdadera, en la solidaridad con quienes sufren y en el compromiso por una sociedad más justa. A las familias les decimos, educar en la caridad significa enseñar a los hijos e hijas a compartir, a mirar al otro con compasión y a construir relaciones basadas en el amor. A usted, hermano, hermana, mayor, adultos mayores, la oración, su sabiduría y su tiempo son verdaderos tesoros para la comunidad.
Solo agregarle un poco el mensaje a los papás. Educar a los hijos en la disciplina también es un signo de caridad, entendiendo la disciplina no como estar quietecitos sin hacer nada, sino simplemente que le den sentido a lo que hacen. Papás, no tengan miedo, inviten a sus hijos a compartir los quehaceres de la casa. Quehaceres de la casa, decía mi mamá, a que participen en ello. No importa que a lo mejor tienen la posibilidad de que alguien les ayude, pero ellos que participen, que sean agradecidos, que sean respetuosos, que no les falten el respeto a ustedes. Todo eso también es signo de caridad. La palabra caridad tiene que ver con el amor, aquello que da vida. Hoy queremos escucharte, como lo hemos hecho en los programas anteriores, y te invitamos a responder. ¿De qué manera concreta vives la caridad en tu vida diaria? Tenemos aquí un mensaje de uno de nuestros auditores que envió por escrito su pensamiento. Intento ayudar a quien lo necesita con lo poco que tengo. Es interesante lo que dice este auditor, y qué maravilloso, me hizo recordar cuando anduvimos patiperreando, viajando por el sur, y nos tocó pasar una noche, estamos hablando de Tierra del Fuego, por allá muy lejos, ¿no? Nos tocó pasar una noche ahí, no a la intemperie, porque nos acogió un señor en una casona, que no nos conocía, por supuesto, pues, única vez que pasamos por allí, nos hizo pasar. Nos dijo que podíamos ocupar su casa para dormir. El frío era fuerte, muy fuerte. De pronto yo, por el frío, me tuve que levantar y sentía un olorcito asado, ¿qué te digo? Y veo una luz así entre las piezas y me dirijo al lugar. Este caballero, siendo como a las 5 de la mañana, en la cocina, que era muy grande, porque estas estancias cocinan para mucha gente, estaba preparando, ojalá no les dé apetito, pero un cordero entero dentro del horno de esa cocina para compartirla con nosotros, a quienes él no tenía idea de quiénes éramos. Dice, qué bendición, cómo hay gente que confía en otras personas a pesar de no ser conocido. Hoy en día hemos perdido eso, estamos como muy alejados los unos de los otros, como que tenemos tanta desconfianza, le ponemos rejas, ponemos electricidad, cámaras, ni siquiera a veces sabemos quién es nuestro vecino, qué está sufriendo. Les invitamos entonces a lo que dice nuestro auditor, ayudar a quien lo necesita con lo poco que tengo. Porque tampoco se trata de ser ostentoso, con lo poco que tengo. Además hay algunos testimonios de auditores que habían compartido las preguntas anteriores, así que se los vamos a hacer escuchar también. Y uno de ellos dice, para mí en lo personal, ayunar, ese era el tema de la semana pasada, más que dejar de comer, es dejar las cosas que no te dejan avanzar para ser realmente feliz. Cambiar actitudes que hieren a las personas que uno más ama, que es tu familia, esposa, hijos. Como beber en exceso, enojarse por tonteras. Otra cosa es dejar ver redes sociales para encontrarse con uno mismo y volver a lo esencial de la vida. Patricio nos escribió, le agradecemos aquello. Y gracias también a los testimonios que escuchamos a través del audio. Dios ve cada gesto de amor que nace del corazón.
Vivimos en un tiempo donde pareciera que todo nos empuja a acumular más cosas, más logros, más reconocimiento. Nos enseña que mientras más tenemos, más valemos. Pero el Evangelio siempre nos recuerda algo distinto. Lo que realmente llena el corazón no es lo que acumulamos, sino lo que somos capaces de entregar. Por eso tal vez el ayuno más urgente hoy no es solo dejar de comer algo por un día, sino aprender a soltar aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida. Quizás necesitamos ayunar del ego, que tantas veces quiere tener la razón y ser el centro. Ayunar del ruido constante que no nos deja escuchar a Dios ni a quienes amamos. Ayunar de la indiferencia frente al dolor de otros. Y ayunar también del exceso de lo material, que muchas veces llena las manos pero deja vacío el corazón. El verdadero ayuno no es solo renunciar, es volver a lo esencial. Es vaciar un poco el corazón de lo superficial para que Dios pueda llenarlo de amor, de sentido y de propósito. Porque cuando dejamos el espacio para Dios, algo profundo cambia en nosotros. Aprendemos a mirar con más compasión, a vivir con más gratitud y a entender que la vida no se trata de cuánto tenemos, sino de cuánto amor somos capaces de dar. Y quizás hoy la pregunta más importante no es que vamos a dejar de comer, sino que estamos dispuestos a soltar para vivir una vida más llena de Dios y más llena de amor.
Mi mamá siempre nos decía, hay que ser buena persona, mijo, con todo el mundo. Mi mamá saludaba al portero igual que al presidente, mi mamá saludaba al alcalde igual que al señor de la basura. Yo creo que ser buen ser humano y buena persona marca la diferencia en general. Me parece que cada día más, si soy de una escuela de negocios muy prestigiosa en el mundo, si fui presidente de tal, si fui por ahí, al final del camino, los cargos pasan. Ustedes lo ven acá. Hace 10 años el presidente de tal grupo era tal y usted hoy se lo encuentra en el tesoro caminando con un helado en la mano. Punto. Lo relevante es a cuánta gente estos líderes logran tocar y lo que a uno le queda real Uno nunca se acuerda del jefe diciendo, no, ese tipo manejando Excel era un tigre, o el idioma que manejaba era un fenómeno, o andaba en una camioneta blindada. No, no. Uno siempre se dice a sí mismo, yo no tengo cómo pagarle a esa persona porque me ayuda a ser una mejor persona. Un tipo que saluda, un tipo que se despide, un tipo que no se cree el cuento del cargo, que es un cuento. El cuento del cargo es un cuento temporal en la vida, porque la vida va pasando, la vida sigue. Y por eso es que la vida le devuelve a uno lo que uno ha entregado. Por eso es tan importante ser transparente, humilde, tranquilo, porque al final la vida le devuelve a uno eso.
Agradecemos a Patricio, Daniela, y esta frase que nos envió el auditor, que no quiso dar su nombre. Por eso hoy te proponemos un nuevo gesto para esta semana. Identifica una necesidad cercana. Tal vez una persona sola. Tal vez un vecino que necesita tu ayuda. Tal vez alguien que necesita ser escuchado. No esperes grandes recursos. Comienza con lo posible. La caridad verdadera no se posterga.
Efectivamente, la caridad no se debe postergar. Y fíjense que a veces los que tenemos más cercano es donde pareciera que nos cuesta más hacer caridad, es decir, mostrarles que les amamos. Preguntaba a los chiquillos delante de la mañana, hice clase ahí en la universidad, dice, chiquillo, ¿cuántos de ustedes dieron las gracias hoy día en la mañana por lo que sea? 3 manos levantaron. Puede que los otros a lo mejor dieran las gracias y no entraron en razón en 10 minutos, pero ¿a quién le agradeciste tú? A mi mamá. Qué expresión más hermosa, a mi mamá. ¿Y por qué le agradeciste? Por el desayuno. Entonces, miren qué cosa tan simple, ¿no? Agradecer al hermano, a la hermana que tengo al lado, que de repente se mete en mis cosas y me revuelve lo que yo tengo allí. No importa, gracias a Dios tienes una hermanita, un hermanito. ¿Te fijas? A la persona que está a tu lado, a tu compañero, a tu compañera. De pronto, ¿cuántos chiquillos ahí, en el liceo, en la escuela, en la universidad, entran en silencio, salen en silencio y nadie le pregunta o le toca la espalda y le dice, hola, ¿cómo estás? Te acompaño. Hay un gesto simple, sencillo. Amigos queridos, amigas queridas, les invitamos, como vamos concluyendo nuestro programa, a que nos pongamos en actitud de oración. Hagamos silencio en nuestro corazón, dejemos de hacer lo que estamos haciendo y juntos, ustedes pueden repetir mentalmente, hagamos esta oración. Señor Jesús, enséñanos a amar como tú nos amas. Abre nuestros ojos para reconocer tu rostro en quienes sufren. Danos un corazón generoso, capaz de compartir, servir y acompañar. Que nuestra caridad sea signo de tu presencia en el mundo, así sea.
Gracias, Juan, por compartir esta oración con nosotros. Gracias por acompañarnos en este programa cuarto ya, en tiempo de Cuaresma, que lo hemos titulado Caridad que Salva. Que este tiempo santo nos ayude a vivir una fe que se hace servicio, misericordia y amor concreto. Si Dios no dispone de otra cosa, nos reencontramos la próxima semana. Que el Señor los bendiga y la Virgen les acompañe siempre.
Muchas gracias a nuestros auditores, nuestras auditoras. Gracias a la radio Regina Cheli y a don Fernando, que ahí en los controles nos ayuda a que esto salga al aire en forma bastante mejor que a veces nosotros aquí en el auditorio la preparamos. Muchísimas gracias. Que tengan un bendito día.
Donde hay caridad y amor, allí está el Señor.
La Pastoral de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, sede Los Ángeles, ha presentado en Regina Chile Radio, Tiempos de la Iglesia, con los docentes Juan Alarcón Pinar y Ernesto Guzmán Muñoz. Quedan todos cordialmente invitados a un próximo programa. Por su audiencia de hoy, muchas gracias.